Y a esta hora de la tarde saludamos al doctor Julián de Diego, el abogado laboralista. Lo hemos convocado hace muy poquito y seguimos de cerca lo que está aconteciendo ya en el plano judicial con la modernización laboral, con la reforma laboral y, en este caso, la novedad de esta tarde a partir de la decisión por parte de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que revocó la cautelar que frenaba, en definitiva, la reforma laboral y ha restablecido la vigencia de 83 artículos. Doctor de Diego, Hernán Mundo lo saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, veníamos hablando de este tema. ¿Era esperable esta decisión?
Bueno, primero lo voy a explicar un poquito. Ustedes dieron muy bien las conclusiones, pero en realidad lo que ocurrió es lo siguiente. Ustedes recuerdan que esto en el juzgado 63, con un juez interino, se dictó una medida cautelar que suspendió la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral. Esta medida es una medida cautelar. Esta medida cautelar fue apelada. Cuando se apela una medida cautelar, hay dos efectos, o efecto inmediato o efecto diferido. ¿Qué quiere decir efecto inmediato o diferido? Que aunque esté apelada, sigue vigente. Y esto es lo que decidió el juez de primera instancia, que en virtud de la apelación interpuesta por el Estado, seguía vigente la medida cautelar. Esto llegó a la Cámara, a la sala octava de la Cámara del Trabajo, y dijo, no, lo que dijo el juez de primera instancia no es correcto, esto no tiene efecto inmediato, sino que tiene efecto diferido. Y por lo tanto, la medida cautelar está suspendida, o sea, la suspensión de la medida cautelar de los 83 artículos fue suspendida. Y por lo tanto, la ley de modernización laboral recuperó toda su vigencia.
Está completamente vigente.
Exactamente. No solamente está completamente vigente, sino que es inminente que el Poder Ejecutivo dé a conocer los primeros tramos de la reglamentación. No sé si lo terminará de hacer mañana, pero sí seguro la semana próxima. De modo tal que no solamente va a estar vigente, sino que las normas reglamentarias que se requieren para que la vigencia sea plena, las vamos a tener de inmediato.
Recordemos cuáles son los artículos que habían sido objetados a partir de este recurso que había interpuesto la CGT.
Bueno, el recurso interpuesto por la CGT fue muy desprolijo, porque fundamentalmente objetó las normas que se modificaron de la ley de contrato de trabajo, muchas de las cuales, de las objetadas, son un beneficio para el trabajador. Por ejemplo, el salario dinámico, que estaba incluida entre las objeciones, no es una resta, es un plus para el trabajador. Y por lo tanto, la verdad que no tenía ningún sentido que fuera revocada, pero en el marco del apuro y de la desprolijidad, se incurrieron en todas estas anormalidades. Lo cierto es que esos artículos ahora recuperaron vigencia. También había objetados algunos artículos vinculados con el derecho colectivo, por ejemplo, las normas vinculadas con la huelga en los servicios esenciales y la reglamentación de las asambleas, que eran medidas de fuerza encubiertas. Entonces, esas normas también han recuperado la plena vigencia y, por lo tanto, cualquier sindicato que lance una medida de fuerza y esté dentro de las llamadas servicios esenciales, va a tener que cumplir con un procedimiento. Si es un servicio esencial, va a tener que cubrir el 75% del servicio, como es el caso de la educación, ¿no? Porque, fíjese usted, con las medidas de fuerza de los sindicatos de la educación en el interior del país, los chicos han perdido horas de clase y después nos quejamos de que no saben leer, que no saben escribir, que no saben matemáticas o que no saben interpretar un texto. Y perdieron por ahí el 20 o el 30% de la escolaridad por los reclamos salariales de los docentes. Ahora eso no va a poder ocurrir, los docentes van a tener que prestar el 75% del servicio, o sea, no van a poder comprometer la educación de los chicos, y la medida de fuerza la van a tener que hacer simbólica a través de un pequeño grupo, es una cuarta parte de la dotación, que obviamente no puede alterar ni impedir que se cumpla con el servicio obligatorio de educar, ¿no?
Bueno, de hecho estamos en presencia, doctor, seguramente usted está al tanto, mañana existe una medida de fuerza por parte de trabajadores del servicio meteorológico, que a partir de lo que señalan, de hecho de el cese de 140 personas, señalan que va a haber un apagón informativo que va a repercutir en aeropuertos de todo el país. Allí, entonces, la reforma laboral se aplica. Debería haber, de acuerdo a lo que usted está expresando, una garantización de que efectivamente el servicio de vuelos no se vea afectado.
No solamente eso. Mañana también hay una medida de fuerza en el Banco Central.
Sí.
Por una diferencia de salario, y pues ocurre lo mismo. En ambos casos, los dos servicios están dentro de este decreto, dentro de esta norma de la reforma laboral, que no es un decreto, es una ley, y por lo tanto van a tener que garantizar la continuidad de los servicios, porque fíjese usted que el servicio meteorológico es un elemento fundamental del servicio de transporte aéreo,
sí,
¿no? Además del transporte marítimo, además de lo que significa la prevención en todo lo que tenga que ver con la actividad terrestre, digamos, para el servicio, para los transportes aéreos y para el servicio marítimo, los dos las dos actividades tienen mucho que ver con que el servicio meteorológico les anuncie las contingencias, ¿no?
Bien, ¿y qué pasa si, de repente, en este caso, en esta medida, se incumple con el servicio esencial?
Bueno, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría de Trabajo, tiene que intimar a que regularicen la situación. Como han incurrido en una falta en los servicios esenciales, van a tener sanciones, es decir, no solamente no van a cobrar el sueldo, los accesorios, sino que también pueden tener sanciones individuales, colectivas y hasta el despido.
Doctor, le pregunto, y en paralelo, ¿qué pasa con este recurso extraordinario por per saltum que había presentado el gobierno ante la Corte, con el objetivo, bueno, de que se revisara la suspensión de la reforma?
Es todo el trabajo de la Procuración, dependiendo del Estado, porque acuérdense que todas estas demandas no son contra los particulares, no son contra las cámaras empresarias, son contra el Estado, tienen tres temas. Uno es que es competente la justicia, cuando el Estado es parte, es competente la justicia contenciosa administrativa, y eso está pendiente de resolución, ya que hay el juzgado número 12 en lo contencioso administrativa, una jueza se consideró competente para resolver estos casos y el juez laboral se negó a remitir el expediente. Con lo cual hay que resolver el tema de quién es el tribunal competente, y yo creo que va a ser el contencioso administrativo, porque la justicia laboral en este caso no es competente porque el demandado es el Estado. El segundo tema es su pregunta, que es una pregunta clave, es que hay también interpuesto por la Procuración un recurso que se llama de per saltum. Uh-huh. Y per saltum es un mecanismo introducido ahí por el año 2012 a través de una reforma que se hizo del Código Procesal, en donde cuando hay decisiones o resoluciones o temas que tienen un alto compromiso institucional que pueden afectar a toda la comunidad, como es este caso, se puede recurrir ante la Corte Suprema, que elimina todas las instancias intermedias y toma a su cargo la decisión final. En ese caso, todas las los recursos, todas las apelaciones, todos los mecanismos que están en las etapas intermedias de las que estamos hablando en este comentario, pasarían a ser decisión de la Corte Suprema, que no solamente puede resolver el tema de la competencia de la justicia contenciosa administrativa, sino que puede resolver el fondo de la cuestión, cosa que sería muy deseable, porque con esto recuperaríamos cierto equilibrio y sobre todo seguridad jurídica, que es lo que están reclamando los inversores. Todas estas maniobras que se han hecho procesalmente y de la CGT son absolutamente contrarias a las necesidades de la comunidad, porque han paralizado las inversiones sobre la base de la inseguridad jurídica que representan. Así que si la Corte pusiese orden, estaríamos dándole una ventaja muy grande a las inversiones, que hoy son fundamentales para que haya crecimiento económico y con eso crezca el empleo también.
Julián de Diego, abogado laboralista, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta pronto.
Hasta luego.